En el bloque pasado creo que dijiste algo de lo importante de esta persona, porque ya había alcanzado un punto muy fuerte dentro de esta organización. Yo creo que si no hubiera habido algunas cosas que ahorita les vamos a comentar, yo creo que hubiera sido, hubiera ahorita él fuera el líder de esta organización si no hubieran pasado algunas cosas, pero a base de que terminan arrestando a uno de los hijos de esta persona, o uno de los menores en la ciudad de Guadalajara, es de que tiempo después terminan deteniendo a uno de los hermanos de los Beltrán, que fue a Alfredo, y aquí en este momento es cuando Arturo se da cuenta que había sido traicionado por la persona que más había ayudado y más había apoyado en su momento, desde que estaba en la prisión, desde muchas cosas que él había hecho por esta organización y terminaron siendo traicionados. Es aquí cuando él toma la decisión de independizarse. Tenía los contactos, tenía la fuerza, tenía el dinero, se independiza y termina creando a su propia organización y aprovechando el momento, porque recordemos que para este momento la organización de Sinaloa estaba llevando a cabo un combate muy sangriento en contra de la organización de Juárez y los de la última letra, y Beltrán aprovechó este momento y esta oportunidad para también hacer esos aliados y juntos tratar de combatir a la organización de Sinaloa, porque le declara la guerra a los que en algún momento fueron sus amigos, sus compadres, su gente de confianza. Les termina declarando la guerra a raíz de una traición que se lleva a cabo dentro de esta organización, que les termina perjudicando. Y yo creo, Gafe, que a raíz de esta traición es cuando se termina desatando una ola de violencia en aquel sexenio, que fue una de las más fuertes en su momento, porque era como les comentaba. Ahorita vemos que hay una ola de violencia dentro de la organización de Sinaloa y en el estado de Sinaloa, y en su momento, lo mismo que se está viviendo ahorita, también se vivió cuando Arturo decide salir de esta organización y les declara la guerra. El Chaparrito y las personas que eran los líderes de esta organización, como el Azul, se dieron cuenta que él iba a ser un enemigo que les iba a causar muchos problemas, porque sabía, los conocía a la perfección hasta de qué pie cojeaban, Gaf. Entonces, ahí es cuando se dan a la tarea y crean muchos brazos, como los que les mencionamos en unos episodios, o en un episodio anterior que fue el del chino. Terminan creando muchos brazos, porque recordemos que a lo que más le termina esta
Ya
organización
saben, brazos para no especificar, ¿eh?
eran los de la última letra, porque también recuerden que los de la última letra eran elementos altamente capacitados que nadie los podía combatir en aquel momento, güey.
Claro, y es justamente eso, cuando se empiezan a crear este tipo de brazos para poder combatir a esta organización, porque en algún punto el principal enemigo de la organización del Estado de Sinaloa, pues era justamente los de la última letra, pero cuando surge esta nueva organización, mejor conocidos como los Beltrán Leyva, es cuando para la organización de Sinaloa empiezan a temblar las cosas, porque justamente lo hacías mención, Arturo ya era una persona con muchas relaciones y estaba muy bien posicionado dentro del gobierno. Entonces se habla que él pagaba nóminas a algunos funcionarios públicos, mientras que los de Sinaloa pagaban las nóminas de otros funcionarios públicos. Se habla, inclusive se dice que por ahí en algún momento, pues él estaba tan confiado, que es por eso que lo terminan dando de baja, porque él estaba tan confiado de que había pagado cierta nómina a Genaro García para la protección. Y de igual forma, parte de esta información también en algún momento la suelta en alguna carta el ya conocido, lo vamos a mencionar como la Barbie, nada más por este episodio para no mencionar tantas cosas, pero en algún momento también hablaremos de este personaje y cómo llegó a un punto en el que sigue, que fue o sea, que él estaba tratando de soltar toda la información y el gobierno de los Estados Unidos no lo quiso apoyar. No quiso apoyarlo con la extradición porque sabía que él estaba dispuesto a cantarlo todo. Entonces, en algún momento me gustaría hablar sobre este personaje mejor conocido como la Barbie, pero en algún momento la Barbie relata dentro de estas confesiones y dentro de esta carta que él hace, cómo fue de que terminan siendo traicionados y cómo Arturo termina siendo traicionado y ultimado por parte del gobierno federal, en este caso la Secretaría Marina, porque él acababa de pagar una nómina, acababa de dar un sobre para no ser detenido por el gobierno federal y sabían dónde se encontraba, y esto es lo que le termina costando la vida. Pero justamente como mencionábamos en un episodio pasado, siempre que se va a terminar atacando a alguien es donde más seguro se siente, y en este caso Arturo se sentía seguro en este lugar en Cuernavaca porque sabía que tenía las nóminas, o estaba pagando ciertas nóminas que al final de cuentas pues hubo quien pagó más y hubo quien generó esta traición. Entonces, pues aquí esta sección se me hace muy corta porque me gustaría pasar a la tercera sección, que es la caída justamente de Arturo y cómo fue que se dieron muchas cosas después de que él termina pereciendo, hasta inclusive hubo acciones de venganza después de su muerte, pero esto lo vamos a platicar en la siguiente sección.
En diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leyva fue localizado por la Marina Mexicana en un complejo residencial en Cuernavaca, Morelos. Tras un feroz enfrentamiento que duró varias horas, Arturo fue abatido en un dramático operativo. Su muerte marcó el principio del fin para el cártel de los Beltrán Leyva, desatando una lucha interna por el control de la organización y la fragmentación de su imperio criminal.
Es aquí cuando, en este
O el de la
momento,
pizza.
el de baja estatura o el de la pizza termina también hostigando, o más bien metiéndoles presión a sus socios que estaban dentro del gobierno para que también hicieran algo para la detención de Arturo, porque es cuando Sinaloa vive uno de los momentos más difíciles que pasó, cuando le terminan arrebatando la vida a uno de los hijos del líder de esta organización. Y es aquí cuando todo se, ahora sí que todo se fue por la borda. Pero aquí existen dos versiones, Gafe. No sé a ti cuál te parezca la más convincente. La versión oficial es de que Arturo lo termina desviviendo. Bueno, la gente o los gatilleros de Arturo lo terminan desviviendo cuando salía de un centro comercial en Culiacán. La otra versión es que se dice que fue un error por parte de los mismos gatilleros del líder de esta organización de la pizza, que porque lo confundieron, pensaron que era uno de los enemigos y ellos mismos le terminan arrebatando la vida. No sé cuál a ti te parezca más convincente, si la oficial o la no oficial, que le terminan matando por
A
un
ti en lo
error.
personal, ¿cuál es la que te parece mejor?
Yo creo que la versión oficial,
¿De
porque
dónde
creo
pasar?
que desde ahí se desencadena muchas acciones en contra de Arturo.
Puede ser, fíjate, puede ser que haya sido la versión oficial la que termina siendo ahora sí la buena, que realmente no sé, tengo mis dudas, pero pues también le daría un poquito más a la versión oficial. Aún así tengo mis dudas, pero no sé, en lo personal considero que es de esas pocas ocasiones en las que quizá esa versión oficial tenga más credibilidad que las otras versiones, güey.
Porque fíjate, no sé si tú has visto esta serie en una plataforma de streaming que precisamente habla de la historia del líder de la pizza, que muchas cosas que ahorita yo he visto que estudiamos y hablamos, muchas cosas son ciertas. Obviamente hay mucho relleno
Sí,
para que
claro.
salgan los capítulos largos,
Hay mucho Shippuden de por medio.
pero muchas cosas de lo que se habla terminan siendo muy ciertas, Gafe. Entonces creo que de todas las series que yo he visto que se hable de este tema que hay en las plataformas, yo creo que es la que tiene un poco más de veracidad. Pero retomando este tema, cuando se dice que el líder de la pizza termina ejerciendo presión dentro de las personas que tenía comparadas dentro de la seguridad, empiezan a haber muchos operativos en contra de la organización de Arturo. Y es aquí, esa es la versión que supuestamente refiere el grande que dijo en Estados Unidos que Arturo mandó a su grupo de más confianza de sus gatilleros, que terminan levantando a Genaro García Luna y lo llevan hasta donde estaba Arturo. Y Arturo le dijo que porque todas las operaciones que se estaban llevando a cabo eran en contra de él, si los acuerdos eran de que pues iban a ser parejos, se les iban a pegar a todos igual, pero que únicamente
Claro.
le estaban pegando a él si él estaba pagando las nóminas de las diferentes instituciones, lo que le estaba pidiendo Genaro García Luna. Y que Genaro García le dijo que pues era lo que había en ese momento y que tenía que aguantar. Entonces, se dice que a raíz de esto que hizo, que fue tocar a Genaro García Luna, es cuando tiempo después en Cuernavaca se lleva un operativo muy fuerte que en el que le terminan arrebatando la vida.
Exactamente, y en este operativo, como ya bien lo sabemos, participa la Secretaría de Marina en compañía del Ejército Mexicano. En este caso, se le termina delegando la operación a las Fuerzas Especiales de la Marina y el Ejército termina apoyando con lo que es llevar o cercar o hacer un perímetro de seguridad para que nadie entre y nadie salga, cosa de que es algo que no se habla, pero hubo enfrentamientos porque varias equipos de choque querían entrar a este círculo o querían ir en el apoyo a Arturo o al jefe, pero en este caso, pues personal del ejército no permitió que estos equipos de choque lograran entrar como refuerzos, pero el operativo empieza durante la noche. Y como bien lo hablamos, el ejército se da sus topones con personal de la delincuencia, pero también a la par un equipo de fuerzas especiales, mejor conocidos como el FES de la Marina, son los que terminan ingresando a esta vivienda para ultimar a balazos a Arturo Beltrán Leyva. Para él, muchos dicen, ¿por qué no se detuvo? Él sabía de antemano que la orden era terminar con su vida. Él sabía que no, él no iba a ser detenido, iba a llevar, y lo iban a presentar vivo. Él sabía lo que le esperaba. ¿Por qué? Porque de antemano él sabía tenía toda la información de lo que estaba haciendo el gobierno federal, y si él cantaba, iba a poner en una especie de problema al gobierno federal desde García Luna hasta Felipe Calderón, y se iba a llevar a muchas personas entre las patas. Entonces, él de antemano ya sabía que iba a terminar muerto, y es cuando pues opta por defenderse hasta más no poder, pidiéndole a Dios de que el apoyo que él estaba solicitando pudiera ingresar a reforzar la seguridad y el poder de una u otra forma escapar de esta zona. Pero al final de cuentas sabemos que el ejército no permite el acceso de los refuerzos, y el personal del FES de la Marina termina dando de baja en un operativo al famoso jefe de jefes. Aquí es cuando se abre una especie de problemática entre debate, que muchas personas debaten si fue lo correcto o no fue lo correcto, pero dentro de esta operación, cuando terminan abatiendo a Arturo Beltrán Leyva, se filtran unas fotografías que por ahí tomaron elementos del FES de la Marina, en el cual el cuerpo de este personaje, de este líder ya abatido, termina siendo mostrado de una forma denigrante. ¿Por qué? Porque se le termina quitando el pantalón, queda únicamente en ropa interior y se le quita también la playera, y queda pues casi casi completamente desnudo, y pues era evidente los disparos que presentaba en su cuerpo. Pero también algo que era muy evidente, que robó la atención de todas las personas, fue que encima del cuerpo de este ex líder de esta organización estaba cubierto por dólares, y los elementos del FES de la Marina se toman esta fotografía en una especie de burla hacia esta organización, y esta fotografía rápidamente se filtra. Alguien dentro del FES de la Marina, alguien que tomó la fotografía, termina filtrándola a los medios, y desgraciadamente, previo a que abatieran a este personaje, entra un maestre, un segundo maestre, creo que era segundo maestre, de nombre Melquisedén Angulo Córdoba, termina ingresando a una de las habitaciones de esta casa de seguridad y termina siendo desvivido por personal de esta organización, porque había un elemento bien cubierto en una puerta o en una pared, se dice que era en una pared, y termina ultimando a balazos a este maestre. Pero ¿por qué decimos el nombre? Porque para muchas personas quizá no conocían este dato, pero termina perdiendo la vida este segundo maestre en esta casa de seguridad. El problema es que un día después se filtra, los medios terminan filtrando. Primeramente, quien lo hizo público fue, no sabemos si fue por accidente o no, pero alguien dentro del gobierno federal termina y dentro del gabinete de Felipe Calderón termina filtrando los datos completos de este maestre, que hoy sabemos que era Melquisedec Angulo Córdoba. Terminan filtrando la información o los datos de este comandante de la Marina, y esto lleva a tomar venganza. ¿Por qué? Porque los hermanos de este personaje que habían abatido y gente de su organización había tomado como una burla esta fotografía que habían tomado los elementos del FES de la Marina, y ellos, en represalia a esta acción, terminan yendo al funeral de este maestre que ya había perdido la vida, y terminan desviviendo a toda la familia de este maestre en dicho funeral. Aquí es como en algún momento lo hemos platicado tú y yo, desgraciadamente termina pagando justos por pecadores, porque aquí no podemos culpar, o sea, creo que hay muchas personas culpables dentro de esta filtración, desde el gobierno federal que termina filtrando dicha información hasta los periodistas o los reporteros, quien lo haya filtrado, terminan filtrándolo en sus diferentes medios tradicionales, pero aquí para mí, lo digo con mucho respeto, los culpables de toda esta situación que desgraciadamente pasa con la familia del maestre es justamente el FES de la Marina. ¿Por qué? Porque, como bien lo hemos mencionado en otras ocasiones, no es más chingón quien cuenta y quien dice y quien pone fotografías de todas las acciones que llegó a hacer. No es más chingón quien lo muestra, sino es más chingón quien sabe llevar una situación discreta. Entonces, por ahí, en algún momento, muchas personas han hablado del marino loco, y que el marino loco es una especie de héroe, pero la realidad es de que, como bien lo mencioné, no hubo un solo elemento del ejército, de la marina, que en el tiempo de Calderón no hiciera cosas similares a lo que hizo el marino loco. La diferencia es que ellos nunca lo filtraron. Ellos nunca buscaron quizá una fama, una popularidad, o no sabemos con qué intención lo hizo el famoso marino loco, no sabemos si lo hizo como un efecto de disuasión, pero creo que, pues no sé, eso le termina costando su carrera militar y lo termina orillando a otras cosas. Entonces, creo que en este caso, no sé qué pasó por la cabeza de estos elementos del FES de la Marina al tomar esta fotografía tan denigrante, sabiendo. O sea, no somos tontos, como operadores especiales, y en alguna ocasión lo relaté de esta historia del coronel que cacheteó a un líder muy importante de una organización sin saber quién era, y le pegó sus buenas cachetadas hasta que después le dicen, creemos, porque estamos hablando que eran tiempos en los que no existía un WhatsApp, en los que el tener acceso a un teléfono era muy difícil. Y pues todo se iba pasando de, oye, por medio de transmisiones, ¿sabes qué? Creo que la persona que está detenida es tal persona o es tal personaje, tal capo. Tenemos fotografías, a ver, tráiganlas al batallón. Llegan de la casa de seguridad después de una hora y resultó que sí era dicho líder, y el coronel hasta se le bajó el azúcar y cambió completamente la forma de actuar con este líder, porque sabía que podía existir una represalia. Todos somos conscientes, dentro de las operaciones todos somos conscientes que hay límites, porque sabes de que algo puede pasar si ese líder o esa persona toma una represalia. En este caso, el FES de la Marina o los FES de la Marina que actuaron en esta operación sabían lo que podía ocurrir al tomar esta fotografía, pero más poca madre tuvo aquel elemento que tomó la fotografía, no sé si desde una cámara o desde un teléfono de aquel tiempo, toma esa fotografía y la sube a lo que en ese momento eran esas redes sociales en pañales, le termina costando la vida a la familia del comandante Melquisedec, que sabemos de antemano que se dice que Melquisedec ni siquiera entró a la habitación donde estaba Arturo. Él fallece previamente a que desvivieran a Arturo. A él ni siquiera le toca verlo desvivido, y los que pagan los platos rotos es toda la familia de Melquisedec.
Una pregunta que yo te quiero hacer, Gafe. ¿Crees que en aquel momento, cuando se lleva a cabo esta operación, había como un tipo de rivalidad entre el cuerpo de fuerzas especiales? Creo que en su momento todavía eran GAFES y los FES de la Marina. ¿O crees que se lo haya, digo, que a lo mejor esto haya pasado por tratar de decir nosotros somos mejores, o sea, como esa rivalidad no. De decir, o que tal vez por haber sido un cuerpo especial joven a comparación de los GAFES, hayan cometido este tipo de errores, que porque recordemos que la la mayor habilidad y el aprendizaje te lo termina dando el trabajo en campo. Y recordemos que en aquel momento el ejército mexicano, pues era quien llevaba a cabo todo lo que requería el presidente Calderón, y en aquel momento la Marina casi no participaba en muchas
De
acciones.
hecho, es de las pocas operaciones en las que participa la Secretaría de Marina en 6 años. Estamos hablando de que no hubo muchas operaciones, sí hubo presencia de la Marina, pero no hubo tanta presencia como la gente suele creer. Y esto lo suele creer en base a este sexenio de Peña Nieto, que es cuando se le da más auge y más notoriedad y más relevancia a la Marina, cuando ni siquiera, o sea, tenían esa relevancia, que muchas operaciones las llevamos a cabo elementos del ejército, o hasta me tocó a mí en una ocasión, en una operación que llevábamos periodistas porque querían hacer esta especie de acercamiento de que la gente conociera un poco más lo que estaban haciendo sus Fuerzas Armadas. Y en esta operación en Tamaulipas, los periodistas, los reporteros en este caso, perdón, sabían que estaban siendo acompañados por elementos del ejército mexicano, más en específico del cuerpo de fuerzas especiales, y sabían que éramos nosotros, iban en el mismo helicóptero que nosotros, y al final, cuando vemos los resultados de la operación, lo dan como la Secretaría de Marina, todo se le daba a la Secretaría de Marina. Entonces, en aquel sexenio de Peña Nieto, perdón, de Calderón, si escuchan los corridos que se valga la redundancia, se escuchaban en
En aquel
aquella
momento.
administración o en aquellos años, pueden ver de que siempre se hablaba de que los verdes o los militares, pero no se hablaba tanto de la Marina. Pero en este caso, no, o sea, no existe como tal una rivalidad entre Marina y entre GAFES, que en ese entonces ya no eran GAFES, ya era el Cuerpo de Fuerzas Especiales, ya que la última reorganización se lleva a cabo, si no mal recuerdo, por ahí del 2002. Entonces ya llevaba sus años de que ya había pasado a ser batallones, pero todavía no se llevaba esta última reorganización que hubo en el año 2000, finales del 2013, que es cuando cesan a la gran mayoría de batallones, a la mitad de batallones y a los GANFES y a la Fuerza Especial de Intervención, a la Fuerza de Intervención Rápida, la FIR, que estaba en Chiapas, y cuando se hace una reorganización interna. O sea, cuando pasa este problema, ya eran como tal el Cuerpo de Fuerzas Especiales, pero cabe aclarar, o sea, no existe una rivalidad entre militares y marinos. Lo que siempre va a existir en cualquier lugar, en cualquier ejército, en cualquier fuerza armada, siempre va a existir ese, si lo podemos ver de esta forma, ese ego, que te sientes el mejor, que todos nos sentimos los mejores. ¿Por qué? Porque es parte de la mística de cada unidad. Cuando tú eres infante, hay un ejemplo aquí en México, te dicen, la infantería es la mejor, nosotros somos los que andamos en friega, nosotros somos la reina de las armas, todas las batallas se combaten a pie, mientras que los caballeros dicen, la revolución se ganó a caballo, o sea, cada quien le dicen que tú eres el mejor, y en este caso, o sea, yo no le quito méritos para nada al FES de la Marina, pero sí es como, ¿cómo se te ocurrió? O sea, filtrar la imagen de todos tus compañeros encima del cuerpo de este capo tan importante y muy respetado a nivel República Mexicana y respetado con otros líderes de otras organizaciones que por algo lo querían abatir, por ese miedo, ese respeto que se le tenía, pero también filtrar esa imagen de una forma bastante vergonzosa, sin ropa, con dólares encima. O sea, ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Y más poca madre quien filtró, quien subió esa fotografía y no se la quedó para el recuerdo. Que como te lo he dicho, los recuerdos quedan aquí. Una fotografía termina siendo una evidencia de un crimen que terminaste cometiendo. Entonces, todo eso queda aquí y entre menos evidencia exista, entre menos cabos sueltos haya, pues mejor hiciste tu trabajo. Entonces, eso deja mucho que desear en aquel entonces para el FES de la Marina. ¿Por qué? Porque tu primera operación que sales y la cagaste, güey. O sea, a ese nivel, o sea, haces una operación y la cagaste porque no estás acostumbrado y para ti es como un trofeo de guerra, mientras que los años nos terminan dando la experiencia a los militares, en este caso al ejército, de qué hacer y qué no hacer, sobre todo qué no hacer, porque muchos saben que cometieron delitos de diferente forma, güey. Y saben que una fotografía, un audio, un video que pudiera existir en aquel entonces te podía costar la libertad a ti y a tus compañeros. Malo que, o bueno fuera que te costara a ti por pendejo, pero malo es cuando te llevas a más personas entre las patas. En este caso, los FES de la Marina no sabemos qué fue lo que ocurrió con estas personas que filtraron. O sea, no sabemos qué haya hecho el mando en contra de estos elementos, pero lo que sí sabemos es que la familia del maestre fue quien pagó los platos por esta acción. Entonces, creo que, como tú bien lo mencionaste, la experiencia te la da el campo o estar en una situación real. Y creo que también te enseña qué hacer, pero sobre todo qué no hacer. Y para el FES de la Marina, o sea, sí estamos hablando de que puedes tener muchísimo adiestramiento, pero no deja de ser algo que llevas en una situación, en un entorno controlado. El problema es cuando sales de ese entorno controlado a una situación real, es cuando empiezas a cometer esos errores. Una vez que cometes esos errores, es como vete a tu casa, vete a tu unidad y vas a tener mucho tiempo de ocio para reflexionar en todos tus errores que cometiste, para ya no seguir cometiendo estos errores. Entonces, creo que la falta de experiencia en una situación real por parte del FES le llevó a cometer un error por parte de sus miembros, un error que le costó la vida a muchas personas y, desgraciadamente, simplemente por el cumplimiento del deber que hizo el maestre Melquisedec, que le termina costando la vida a toda su familia. Entonces, se desata esta venganza que fue tendencia o fue un tema que estuvo en tendencia por mucho tiempo, pero rápidamente. O sea, digo mucho tiempo, estamos hablando de ni siquiera días, güey. O sea, para ese entonces en el cual existía mucha censura por parte del gobierno. Y estamos hablando de que, ojo, no quiere decir que en la actualidad ya no exista censura y tengamos una libertad de expresión. No, simplemente es como cuando lo hemos platicado en un inicio la Marina. Cuando salen estos primeros, de la Secretaría de Defensa y de Marina, cuando salen estos primeros creadores de contenido, como lo fue Razo, como lo fue Gutiérrez, como lo fui yo, que fuimos los tres primeros creadores que surgimos a crear este contenido, pues ambas secretarías no sabían cómo actuar porque era algo nuevo para ellos. Hoy en día ya no, ya saben que es una batalla que ya tienen de antemano perdida, porque saben que es muy difícil controlar las redes sociales de todos, güey, porque son cientos de miles de elementos que están subiendo contenido a diario a redes sociales. No solo como yo, sino aquellas personas que solo suben un video o suben una fotografía, un clip, ya sea bailando, como sea, es muy difícil. Pero en este caso, para aquel entonces, para la Marina, era algo completamente nuevo, el saber cómo iban a actuar sus elementos dentro y fuera de una operación. Y creo que el no tener esta experiencia les hizo el crear ciertas directrices internas en la Marina, que estoy seguro que las hay. No las conozco, pero estoy seguro que las hay. ¿Y por qué estoy seguro? Porque ya hubo un problema en base a
¿alguien
esto.
¿Alguien que sirvió de ejemplo?
Exactamente, pero ¿por qué no tomamos referencias? Porque, pues no, más bien, ¿por qué no preguntamos qué es lo que pasa, qué acciones se tomaron? Porque diríamos, por eso escucha culero, pero es cosa que a mí no me importa, decíamos en el medio. Entre menos sepas, mejor. No son temas que sean que yo deba de estar preguntando qué pasó, porque muchos lo toman como un acto de molestia, muchos lo toman como un insulto, o por qué andas preguntando. Entonces, entre menos preguntes, muchísimo mejor. Pero esto es parte de lo que se vio con este personaje que fue muy icónico en todo lo que viene siendo en esos años dentro del mundo de lo criminal, pero también estuvo envuelto en muchos temas de farándula, y que hasta la fecha, hoy en día, se siguen destapando cosas como, por ejemplo, la relación que tenía Galilea Montijo de la empresa esta de Televisa y del show llamado Hoy, que se sabe que tenía una relación sentimental con Arturo. Entonces, todo esto lo ha ido filtrando, lo ha sacado poco a poco la periodista, que mucha gente trata de quitarle ese mérito y quitarle estos logros que ha hecho y esta trayectoria que ha hecho tan importante, tratando de demeritar lo que ella está diciendo que es mentira. Pero al final de cuentas, esos detractores que están hablando mal por parte o en contra de la periodista Anabel Hernández, es porque mucho les pisa los callos o muchos sienten que está a punto de pisárselos y tratan de desprestigiar a esta señora con mentiras. Pero créanme lo que cuando alguien que ha estado en el medio de seguridad lee un libro como Los Señores del Narco, ve un documental como el de Narcocirco, hay tantas cosas que cuadran porque dices, wow, parece que ella estuvo conmigo en esta operación que se llevó a cabo y conoce detalles muy explícitos. Entonces, creo que mucho, mucho que ella ha filtrado hasta el día de hoy sigue, a pesar de que ya van, creo que más de una década del fallecimiento de Arturo, es un tema que hasta el día de hoy siguen filtrándose cosas del alcance que tenía y de la vida privada que llegó a tener, inclusive como el ejemplo de Galilea Montijo.
El legado de Arturo Beltrán Leyva es una mezcla de poder, violencia y traición. Conocido como el jefe de jefes, su caída demostró que, aunque el narcotráfico puede otorgar poder, la muerte siempre está a la vuelta de la esquina para quienes se aventuran en este mundo. Su historia es un recordatorio de los altos costos que implica el dominio en el submundo del crimen.